Buenos días. Agradeceros a los medios de comunicación el que nos acompañéis esta mañana. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, hemos tenido la oportunidad de compartir en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de la Región el balance de la situación de las enfermedades raras en el contexto nacional y en el contexto autonómico. Y lo hemos hecho en el marco de una presentación de la campaña para conmemorar el próximo Día Mundial de las Enfermedades Raras. Antes de continuar, le voy a pasar la palabra a mi compañero David para que os traslade pues, fundamentalmente en lo que va a consistir la campaña del Día Mundial 2021 y los pilares en los que se fundamenta.
Hola, muy buenas a todos. Bueno, desde la Federación Española de Enfermedades Raras y, bueno, en el contexto que llevamos este año, como sabéis, la pandemia pues, nos dio de pleno en marzo del año pasado, poco después de haber celebrado el Día Mundial del año 2020. Y como federación lo que queremos resaltar en esta celebración del año 2021 pues, es con toda la época de COVID que hemos tenido en este año, pues, es resaltar unos síntomas de esperanza, que es el lema que lleva la campaña y es, pues bueno, lo que quiere venir a reflejar y señalar, pues son tres valores fundamentales, tres valores que este año nos han aportado, que son el compromiso con la investigación. De sobra sabéis pues que tanto administración pública, industria y todos los ámbitos implicados han hecho un esfuerzo en investigación este año para tratar de paliar los efectos del COVID. En segundo lugar, la lucha que en este caso simbolizan las personas y familias que conviven con una enfermedad rara para transformar la sociedad, para hacer que el diagnóstico y el tratamiento sean una realidad en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas. Y por último, pues la unión pues, de estas familias, la unión para transferir el conocimiento, para transferir todo lo que es la información a través de las unidades de referencia, a través de las redes europeas en enfermedades raras, pues para que el conocimiento viaje y para que todo el mundo pues tenga acceso y las familias, sobre todo fundamentalmente, pues puedan acceder a tratamientos, a diagnóstico, a investigación. ¿Vale? Venga, muchas gracias.
Pues muchas gracias David. Y bueno, en el tema de forma específica, en el balance nacional, 3 millones de personas se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad, primero por la propia enfermedad rara con la que conviven, pero también en este caso enfrentándose a situación que se ha agravado a consecuencia del COVID. Hemos tenido la oportunidad de poner de manifiesto las necesidades que tenemos de abordar, precisamente en una campaña que nos sitúa la investigación como la búsqueda de un futuro mejor y, sobre todo, la investigación es nuestra esperanza. Y en este sentido, pues tenemos que trasladar ese mensaje, es decir, tenemos que ser un país que deje ese 1,2% de su Producto Interior Bruto de ser nuestra inversión. Tenemos que ser capaces de mirar a países como Suecia y otros países que invierten el 3% de su Producto Interior Bruto. El COVID nos deja precisamente una lección importante aprendida. Hemos sido capaces en un tiempo récord de poner dotaciones presupuestarias que garanticen hacer una inversión para conseguir, en este caso, un tratamiento que mejore la calidad de vida. Pues tenemos que ser capaces de replicar esta estructura en el contexto de las enfermedades raras, porque la situación de COVID nos ha permitido, en este caso, agravar la situación de las personas con enfermedades raras. El 91% de la familia y de las personas que conviven con una enfermedad rara en España han visto interrumpidas sus terapias. Y, de igual forma, 9 de cada 10 familias han visto interrumpidas también lo que es la atención directa. Y en este sentido, esto nos tiene que hacer reflexionar, porque solo el 5% de las más de 6.172 enfermedades raras que conocemos disponen de un tratamiento, disponen de un medicamento huérfano que pueda mejorar la calidad de vida, sino curar definitivamente. Y esto es una realidad. Y en España tenemos que dibujar un escenario que no es el que nos gusta. Tenemos 108 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en España, de los cuales solo 108 medicamentos huérfanos autorizados en Europa, de los cuales solo 52 medicamentos huérfanos están autorizados y comercializados en España. ¿Y eso qué significa? Que el 48% de los medicamentos autorizados en Europa no tienen acceso a las personas que los necesitan en España. Y de igual forma, otro hándicap importante que también hemos puesto de manifiesto, y es que a esos 52 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en España, no en todas las comunidades autónomas tienen los pacientes acceso. Y esto pone de manifiesto una cuestión que no es lo que es una frase que a nosotros no nos gusta decir, pero es que estamos supeditando la atención y el acceso a un medicamento huérfano al código postal de residencia del paciente. Y esto es algo que nosotros hemos trasladado, que tenemos que ser capaces de mejorar. Tenemos que ser capaces de generar, primero, estructuras que garanticen un acceso en equidad y en igualdad a cualquier medicamento huérfano, a cualquier paciente que lo requiera en España. De igual forma, hemos hablado también de la realidad en nuestra región. En nuestra región hay que ponerse y nos tenemos que felicitar todos por tener un plan de atención integral de enfermedades raras, el único plan en un ámbito autonómico que establece una dotación presupuestaria, pero de igual forma que hemos sido capaces de impulsar ese plan en el año 2018, pues también ahora toca el momento de evaluarlo y de revisarlo. Es el momento de ser capaces de poner en valor y contextualizar lo que hemos sido capaces de avanzar, pero también todo lo que nos queda por mejorar. Y tenemos asignaturas muy pendientes que tienen, en este caso, que mejorar. La necesidad de establecer un protocolo de coordinación sociosanitaria. La región de Murcia lleva 5 años trabajando en este protocolo de coordinación sociosanitaria y no hemos sido capaces de hacerlo ni ponerlo en valor. Y como he dicho, la rueda ya la tenemos inventada, es decir, tenemos un protocolo de atención sociosanitaria modélico en el área de salud mental. Pues tenemos que, sirviéndonos de estos ejemplos, ser capaces de, en una estructura colaborativa donde participen la Consejería de Sanidad, de Familia y de Educación, con ese modelo de trabajo en red, ser capaces en un tiempo también ya muy necesario el poder dar respuesta, porque 5 años son muchos para dotar a la región de un plan de coordinación sociosanitaria. De igual forma, también hemos hablado de diagnóstico. Es necesario, para hablar de un diagnóstico en España, el tiempo medio son 4 años para conseguir un diagnóstico de una enfermedad rara. Hay personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre de la enfermedad. El Ministerio de Sanidad impulsó un plan piloto para el diagnóstico que se aprobaba en el 2015, se empezó su desarrollo en el 2017 y que posibilitó ayudar a 30 familias y descubrir 2 nuevos genes. Esa experiencia hay que consolidarla, hay que poner fondos presupuestarios que garanticen precisamente esas estructuras. Pero para ello, también otra asignatura pendiente que tenemos en España es la necesidad de dotar de una especialidad de genética clínica, que a día de hoy somos el único país en Europa que no dispone de una especialidad de genética clínica. Y si nos venimos y aterrizamos en el contexto de nuestra región de Murcia, pues el Plan de Atención Integral, el PIER, establecía recursos humanos, tanto en el Centro de Bioquímica como en la Unidad de Genética, recursos humanos que no se han dotado de ellos. Y, por consiguiente, no hemos podido mejorar la atención en esas áreas tan importantes para nosotros. Y esto es algo que tenemos que seguir transmitiéndolo, porque es necesario consolidar la figura de gestión de casos, es necesario generar un espacio integral, en este caso, que permita trabajar a toda la parte de diagnóstico de enfermedades raras a través del Centro de Bioquímica y también de la Unidad de Genética. Es necesario consolidar estos servicios que posibiliten una mejora en la atención de 100.000 murcianos que convivimos con estas enfermedades raras. Y de igual forma, también hay que felicitarnos en la región de Murcia, porque en el área de discapacidad hemos sido capaces de ser la primera comunidad de España en poner a disposición de los profesionales de valoración de la discapacidad 2 guías que posibiliten, en primer lugar, la primera edición con 30 enfermedades raras diferentes y la segunda, que en los próximos días vamos a tener la oportunidad de presentar desde la Consejería de Familia, aportando un mayor número de enfermedades. Por lo tanto, somos la primera comunidad en este sentido en poner en valor esta situación de cara a la contextualización que se enfrentan los profesionales de la valoración de la discapacidad, porque no hemos sido capaces todavía en España de homogeneizar y de poner en valor ese sistema de clasificación internacional europeo. Esa es otra de las asignaturas que tenemos pendientes. De igual forma, también lo hemos trasladado, es decir, en nuestra comunidad autónoma, en las pruebas de cribado neonatal, establece 40 enfermedades raras. pues está pasamos a otras comunidades que solo establecen 7. Pues tenemos que generar ese marco también de protección homogeneizando esos criterios. En definitiva, tenemos que seguir trabajando juntos. Y sobre todo poner en valor la fortaleza del movimiento asociativo. El tercer sector es clave, sobre todo para llegar donde la Administración no llega. Y hoy también desde la Federación Española de Enfermedades Raras hemos instado a la Comisión de Sanidad precisamente a que se doten de partidas presupuestarias a la Federación que permita garantizar el mantenimiento de todas y cada una de las actividades que desarrollan las asociaciones, las 14 asociaciones que forman parte de la Federación Española de Enfermedades Raras en Murcia. Esta es una reivindicación que FEDER la va a trabajar con otras alianzas, en este caso también a través del CERMI, sobre todo para trasladar ese mensaje de la necesidad de generar partidas presupuestarias que garanticen el poder desarrollar unos programas de atención directa que desarrollan nuestras asociaciones que hoy permiten a las personas, a los 100.000 murcianos que conviven con estas enfermedades raras, tener una mejor calidad de vida. Pues esto es lo que hemos tenido la oportunidad de compartir, sobre todo con síntomas de esperanza y sobre todo teniendo presente esos valores, el compromiso, la lucha y la unión. Muchas gracias. Pues lo refiero con dos cifras. Según el estudio que hemos trabajado desde la Federación Española de Enfermedades Raras con Urordi, el 91% de las personas con enfermedades raras han trasladado, en este caso, un mensaje que es que han visto dificultada su atención, es decir, han visto interrumpida su atención. Pruebas de diagnóstico, pruebas genéticas que se han visto interrumpidas con motivo de esta pandemia. Y de igual forma, 9 de cada 10 familias han visto interrumpidas también de forma directa sus terapias. Esas terapias tan necesarias cuando solo el 5% de las más de 7.000 enfermedades raras que conocemos pues disponen de tratamiento.